realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos con el gran Tony Camargo y el Año Viejo, canción clásica para esta época hoy, sábado 30 de diciembre. Los saludamos en El Radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com. Una canción que es infaltable todo este fin de semana en los hogares de Colombia, interpretada por este hombre mexicano, nacido en Guadalajara en 1926 y que murió en agosto del 2020 en Mérida, Yucatán. Vino muchas veces a Colombia, protagonista de fiestas, protagonista de festivales, un hombre muy ameno que además tiene esta canción que no solamente es clásica para el Año Nuevo en Colombia, sino también para varios países del norte de Sudamérica, entre ellos también Venezuela. Con el Año Viejo de Tony Camargo, lo saludamos hoy 30 de diciembre en El Radar, en Blue Radio, en BlueRadio.com. Vamos a hablar en minutos con el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, sobre los desafíos en el mundo tecnológico para el año que empieza en pocos minutos, en pocas horas. También vamos a estar en el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, que es la siguiente fiesta que se enciende en el país. Empieza con Cali, luego vienen Pasto y Manizales y luego vienen las diferentes ferias, las más grandes, quiero decir, esta es la del sur del país. Y también vamos a contarles qué fue lo más destacado que tuvimos durante este año que termina, este 2023, en este espacio. Todos los sábados los acompañamos y les presentamos un resumen de los momentos más destacados en El Radar, en Blue Radio y en BlueRadio.com.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Está terminando el 2023, que ha sido un año muy importante en materia de desarrollo tecnológico para Colombia, pero lo que viene a partir del lunes, cambiamos rápido de calendario, de almanaque, será fundamental. El país va a empezar a transitar por una autopista mucho más rápida en materia de datos, de conectividad de Internet, como es la autopista 5G, y vienen más desarrollos, otros cambios en materia tecnológica. Por eso he invitado hoy sábado al ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, para hablar sobre eso que viene para el año entrante. Ministro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy sábado en El Radar.
A usted, Ricardo, y a todos los oyentes, un saludo de Navidad y de próspero Año Nuevo, que el otro año se cumplan todos los sueños, las metas, y que sea un año de prosperidad para Colombia y para las familias colombianas.
Viene un año muy interesante para la tecnología y para la información y para las comunicaciones en el país. Yo comenzaba hablando sobre la tecnología 5G porque es lo más reciente que ha ocurrido y porque nos va a cambiar literalmente la velocidad de muchos trámites, de muchos procesos en el futuro cercano a los colombianos.
Sí, el otro año pues es el año para mí de la conectividad, de la innovación, como decimos nosotros, para cambiar vidas. Tendremos un gran habilitador que es 5G, 40 veces más de velocidad de descarga, 30 o 40 veces más de velocidad de subida, un desarrollo de ecosistemas tan importantes como el de la telemedicina, por la baja latencia que tiene 5G, el tema de las operaciones, digamos, de operar con robots va a avanzar mucho, todo el tema de manufactura, de robótica, de precisión de calidad, de puertos, de aeropuertos, de verticales para empresas como Ecopetrol y muchas otras, carros autónomos que no lo hemos desarrollado en Colombia, Internet de las cosas. Es decir, 5G es un gran habilitador que es la base para desarrollar un verdadero ecosistema de innovación en Colombia. Inclusive hasta alguien me decía, y tiene razón, hasta los youtubers, los instagramers, los influenciadores, pues van a tener todo un nuevo mundo de experiencias a través de la red.
¿Cómo va a darse esa transformación del 4G al 5G, ministro? ¿En cuánto tiempo podría empezar a sentirse la innovación en cuanto a todo lo que significa esta tecnología?
Sí, nosotros no vamos a abandonar 4G, pero digamos que en los próximos 36 meses vamos a llegar al 54% de la población. Es muy importante decirle a los colombianos que esto no es unir un botón y ya tenemos 5G. 5G requiere una construcción de infraestructura, requiere construir más antenas, requiere construir, cambiar las actuales. Entonces, pues esto tiene un desarrollo de la tecnología que puede tomar unos 36 meses, como le digo, para llegar, pero a final del 24 vamos a tener algunas ciudades donde ya va a haber 5G en algunas zonas y las empresas pues obviamente lo van a poder disfrutar inmediatamente. Entonces es importante aclarar eso porque mucha gente cree que esto es pues que ya empieza en erosión de un botón y ya tenemos 5G. No, aquí hay que hacer inversiones que, como lo hemos dicho, superan los 26 billones de pesos en los próximos 10 años. El Ministerio las tiene calculadas en inversiones de más de 3 billones, que no la pone el gobierno, la ponen los privados, eso es muy importante decirlo, y que ellos lo van a hacer porque es la obligación que tienen para con el gobierno cuando se les adjudicó a través de la subasta. Ellos firman un contrato en el que ellos tienen que desplegar esa tecnología en unos máximos, en unos mínimos de tiempo.
Sí, ministro, si usted tuviera que explicarle como lo hace permanentemente a los oyentes, a los colombianos, con un ejemplo ilustrativo, ¿qué significa si lo viéramos en términos de autopistas, en términos de movilidad, ahora que hay tanta gente en las carreteras del país, el hecho de tener la autopista 5G habilitada a partir del año entrante?
5G significa primero quinta generación de tecnología. La primera generación fue la voz, después la segunda generación fueron los mensajes de texto, la tercera generación fue ya un poco el WhatsApp y todo este tema. Recuerde usted cuando teníamos los celulares estos Mora o BlackBerry, y ahora después ya el 4G es como más velocidad. 5G significa 40 meses más de velocidad. Haga de cuenta, hoy estamos andando por dos carriles, el otro año vamos a andar en 40 carriles. Son 40 veces más de velocidad, o sea, es algo que realmente uno inclusive no... Nosotros, una casa, por ejemplo, para que usted lo tenga claro, tiene hoy más o menos la casa, digamos, del hombre más poderoso, el que pueda pagar más hoy de internet, digamos, una supercasa o de una persona de clase alta o de cualquier persona que usted ponga, que tiene mucha y maneja muchos datos, pues pagan el mejor plan, tiene más o menos 40 megabits por segundo. Megabits. Esto cuando lleguemos nosotros hicimos pruebas, en promedio en Colombia son 25, 20, 15, 10, pero el que más tenga 40, el otro año vamos a tener 1.6 gigabits por segundo. Eso significa, imagínese, eso significa multiplicar por 40, por 30 la velocidad que tenemos hoy. Entonces la experiencia, se lo pongo en términos de una película en 3G de 2 horas se demora usted 36 minutos en descargarla. En 4G se demora más o menos 6 minutos en descargarla, en 5G se demora 3.6 segundos en descargarla. Eso le demuestra a usted las velocidades a lo que vamos a transitar el próximo año. Ahora, lo importante es que 5G como tal, pues digamos, no es un fin. 5G te permite mayor velocidad a los ciudadanos y mayor ecosistema de innovación. Ahora es qué hacemos con eso para volvernos a un país tecnológico. Esos son los proyectos que tenemos el otro año. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el SENA para formación digital? 60.000 técnicos. ¿Qué estamos haciendo con el British Council para programación en los colegios? 4.000 colegios. ¿Qué estamos haciendo con los campos de tecnología que tenemos ya el otro año? Ya hicimos licitaciones y el otro año empezamos ya en varios territorios del país. Es decir, ¿qué hacemos con la tecnología? Y ahí ya tenemos muchos proyectos estratégicos para que el otro año sea los proyectos de para que sea un año realmente de tecnología. Entonces, ¿qué tenemos en potencia? Tenemos un fondo de 50.000 millones el otro año solo para promover proyectos de inteligencia artificial. Tenemos hub de ciberseguridad, tenemos laboratorio TIC, tenemos muchos fondos de fortalecimiento de ecosistemas de innovación, la transformación digital empresarial. Es decir, entendemos que el 5G es una base, no es el fin es cómo los ciudadanos nos volvemos alfabetos en digital, pero a la vez cómo tenemos apropiación de la tecnología para que la tecnología llegue a algo que es muy importante, y es aumentar la productividad. La productividad total de los factores en Colombia en los últimos 10 años no ha crecido, ha decrecido en 0.35%. Es decir, Colombia es menos productivo de lo que era hace 10 años. Y esa es la base de la economía, esa es la base de la competitividad, la base del empleo, la base de poder pasar de la trampa de ingreso medio que recibimos apenas $7,000 al año. Si no aumentamos la productividad, pues no aumentamos nada, y la tecnología es el elemento más importante para aumentar la productividad.
Ministro, ese desembolso inicial de 50,000 millones de pesos para la inteligencia artificial me lleva a la siguiente pregunta, porque ese no es el futuro, es el presente. Todo lo que tiene que ver con ese gigantesco mundo, con ese hallazgo grande, porque seguramente estamos en un cambio de era con todo lo que implica la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿El gobierno en qué está pensando frente a la inteligencia artificial?
El gobierno está pensando que la inteligencia artificial sea la base de un nuevo desarrollo. Por eso construimos un COMPES de reindustrialización que ya está firmado, donde hay un solo capítulo de TIC. Vamos a hacer un COMPES solo exclusivamente para inteligencia artificial. ¿A qué queremos? A que la inteligencia artificial sea la base de un nuevo desarrollo y de una nueva productividad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero y eso en qué consiste? Pues consiste en que la pequeña y la mediana empresa pueda usar inteligencia artificial a través de proyectos de democratización. Eso consiste, tenemos un laboratorio en eso y tenemos plata. Eso consiste en la construcción de dos centros de inteligencia artificial, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá, por 60,000 millones. Esto es diferente a los 50,000 que usted acaba de decir. Esto consiste en que empezar a comprar equipos computacionales que permitan hacer inteligencia artificial. Esto consiste en investigación. Esto consiste en los 50,000 millones de potencia, que es un fondo para que los emprendedores, las startups, el sector privado empiece a presentar proyectos de inteligencia artificial o en hardware o en aplicaciones a los celulares, que el gobierno va a financiar parte de ellas o total de ellas, depende de los proyectos. Esto consiste en que Colombia tiene que, esto consiste en formación, lo que tenemos con Senatec, que son 300,000 millones para formar 70,000 técnicos al año en habilidades digitales. Cada técnico cuesta entre 1 y 3 millones de pesos, por eso lo que vale eso. Esto consiste en que la gente la vamos a empezar a formar en inteligencia artificial. Entonces, es toda una estrategia que tenemos llamada Potencia para que Colombia se vuelva el líder en América Latina y en el mundo en inteligencia artificial. El presidente habló, por ejemplo, con los árabes cuando estuve en Arabia Saudita, ellos se comprometieron, estamos desarrollando ese proyecto, se comprometieron en hacer una inversión grande para que se construya un gran centro de inteligencia artificial. Estamos trabajando y desarrollando esa idea, a ver si traemos inversión árabe. Ellos ya tienen una universidad de inteligencia artificial, la tienen allá en Emiratos Árabes. Nosotros queremos traer inversión árabe para empezar a construir y que Colombia se vuelva un hub de inteligencia artificial. Entonces, todo mi esfuerzo de transformación digital, que no son 50,000, transformación digital tiene 450,000 millones para el otro año. Hay que recordar que con nuestra gestión duplicamos el presupuesto de inversión en un 113%, tanto para conectividad como para transformación digital. Nosotros pasamos de un presupuesto de 2.7 a 4 billones, pero la mayoría de esa plata es en inversión, no es en funcionamiento. Entonces, eso quiere decir que nos estamos preparando para ser líderes en el mundo de la inteligencia artificial. Todo lo hacemos pensando en esa tecnología, que hoy es inteligencia artificial generativa, y estamos trabajando fuertemente en ese tema.
Y ese es el mundo en el que nos moveremos el año entrante y de aquí en adelante, porque vienen cambios profundos, hablando de la autopista 5G, tecnología de quinta generación, hablando de inteligencia artificial, de los proyectos en los que está el gobierno del presidente Gustavo Petro, con nosotros el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano. Ministro, muchas gracias y le deseamos un feliz año desde el radar de Blue Radio.
A usted, hombre del carro, gracias por todo. De verdad, feliz año y que lo disfrute.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Después de haber escuchado al ministro de las TIC hablando de todo lo que viene para el año entrante, hacemos un recuento por lo más destacado en el radar en este 2023. El 6 de junio hablamos con Andrea Galvez, científica colombiana, que es noticia en Suiza porque integró el equipo de médicos, de expertos, que hizo lo que para muchos hasta ahora era prácticamente un milagro, pero que hoy logra la ciencia. Logró regresar la movilidad de algunas personas con paraplejia en territorio europeo.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Y en el radar nos vamos para Suiza. Allí, en medio de esas maravillosas montañas y de esos paisajes, hay una muy reputada cantidad de expertos, de científicos, trabajando en muchas áreas del conocimiento, incluso de la medicina. Y por eso es clave hablar de una colombiana que forma parte de un equipo que, sí, créalo, lo que va a escuchar es cierto. Han logrado avances científicos para permitir que 3 personas con parálisis puedan volver a caminar y una persona más que tiene una enfermedad degenerativa también haya abandonado la cama y haya podido volver a caminar. Parece ciencia ficción, ¿verdad? No, no es ciencia ficción, es ciencia. Y por eso tenemos invitada a la ingeniera Andrea Gálvez hoy en el radar, para todos nuestros oyentes y para todos nuestros amigos en nuestras cuentas de redes sociales, en YouTube y en Facebook. Ingeniera Gálvez, bienvenida al radar, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación.
Parece ciencia ficción, pero no lo es. Este desarrollo, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo se logra y qué significa?
Mire, lo que pasa es cuando una persona tiene una lesión medular, existe una interrupción en la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Entonces, desarrollamos lo que se llama el puente digital. Y ese puente digital nos permite restablecer la comunicación entre el cerebro y la médula espinal, que es la encargada, digamos, de mandar esos comandos para poder moverse, caminar y demás. Esa tecnología consiste en 3 implantes, 2 a nivel cerebral, donde se implantan en la parte motora de nuestro cerebro. Realmente es una pequeña cirugía que llamábamos mínimamente invasiva, donde realmente se reemplaza el hueso por estos dispositivos. Y un tercer implante que va por debajo del daño medular en la médula espinal. Entonces utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para crear este puente digital, para restablecer esta comunicación y el paciente simplemente con la intención de movimiento, al pensar en dar un paso, esas señales son interpretadas por el algoritmo y son traducidas en un comando de estimulación que permite al paciente volver a caminar.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Hace pocas semanas también contamos aquí la historia del joven de Buenaventura, Diego Castaño, que tuvo el mejor puntaje de las pruebas SABER del ICFES, que nos compartió su historia, su inspiradora historia y hacia dónde está proyectándose.
Usted está en el radar en Blue Radio.
Esta semana que termina hemos tenido diferentes noticias sobre la educación en Colombia. Noticias agridulces, porque se conocieron los resultados de las pruebas PISA desde 2019 hasta 2022 y no le fue muy bien a Colombia. Tenemos aún mucho camino por recorrer en matemáticas, en lenguaje y en ciencias, pero tenemos otra cara que es muy importante sobre la forma en la que sí existen en Colombia jóvenes que han logrado un proceso educativo muy interesante y que han tenido la posibilidad de obtener puntajes muy destacados en las pruebas de Estado, en lo que hace años se conocían como las pruebas del ICFES y que ahora se llaman pruebas SABER 11. Hoy estoy aquí, para quienes nos están viendo en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook, y a quienes nos escuchan les cuento que estoy con uno de los jóvenes que ha obtenido puntaje perfecto en las pruebas de Estado al terminar bachillerato, al terminar secundaria. 500 de 500, parece muy difícil y es muy difícil, pero lo logró Diego Fernando Castaño Mosquera, que está con nosotros. Diego, bienvenido y felicitaciones.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí, gracias por la invitación.
¿Cómo lo logró? ¿Cómo se logra un puntaje perfecto, 500 sobre 500 en la prueba de Estado?
Mucha dedicación y disciplina, mucho esfuerzo, es tener el sueño, creértelo y trabajar en pos de eso.
¿Cómo se materializa esa dedicación, esa disciplina, el esfuerzo, materializar los sueños? En su caso, ¿cómo se hizo, Diego?
Bueno, pues a la hora de mi preparación, cuando yo lo soñé, cuando yo dije, bueno, mi propósito es entrar a la universidad. Cuando la primera vez no lo logré, La primera vez conseguí un puntaje de 340, que no me alcanzó para ingresar a la carrera de medicina. Sin embargo, no me rendí. Dije, voy a darle. Me preparaba todos los días. Era un trabajo de constancia, un trabajo de disciplina más que, digamos, de inteligencia, de tener todos los saberes. Es un proceso, digamos, de consistencia, de todos los días, de... A pesar de que estuviese cansado, a pesar de que momentos quería como dejarlo de un lado y más bien dedicarme a otra cosa, no sé, con el puntaje que conseguí, quizás estudiar algo distinto.
¿Cuánto necesitaba de puntaje para estudiar medicina?
Más de 420 para estar seguro.
Sí.
Necesitaba. Y pues me lo propuse, estudiar todos los días, me rodeé de gente que tenían ese mismo propósito y fue un crecimiento entre todos, un crecimiento general colectivo, y pues fue crucial para poder conseguir ahora materializar ese sueño.
Usted está en el radar en Blue Radio.
En el contexto de la discusión de la reforma a la salud y en medio de la crisis política que afrontaba en ese momento el gobierno del presidente Gustavo Petro, hablamos con el exministro de Salud Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno Petro, quien habló justamente sobre lo que él veía, habiendo estado adentro, que estaba pasando con este ejecutivo.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Estamos en el radar analizando los resultados de las elecciones regionales, que ya fueron hace una semana y que marcan un nuevo mapa político en Colombia. Sin lugar a dudas, hay cambios importantes, se da la llegada de nuevas fuerzas políticas, otras son las mismas que han gobernado durante mucho tiempo en Colombia. De hecho, hay una cantidad muy importante de alcaldes y gobernadores que son repitentes, y eso también hay que analizarlo. Hay que verlo en todo el contexto de lo que está ocurriendo en Colombia. El cambio que había anunciado el presidente Gustavo Petro un año después sufrió un revés. Evidentemente, es un mensaje lo ocurrido el domingo para el presidente de la República y para su gobierno, y queremos analizarlo, queremos entender qué fue lo que pasó, y además vamos a hablar también de otro asunto coyuntural como es la cada vez más cercana y preocupante crisis en el sector de la salud. Por eso he invitado hoy al radar al exministro Alejandro Gaviria para hablar de salud y para hablar de política. Doctor Gaviria, bienvenido al radar. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y saludos a todos quienes nos ven y nos oyen a esta hora.
La situación de la reforma a la salud, de lo que está pasando hoy con las dificultades que hay para el abastecimiento de los medicamentos que están por fuera del plan básico, que tiene un momento sintomático con Cruz Verde y Sanitas, pero que tiene detrás una situación muy compleja por cuenta de los presupuestos máximos. Hay una cantidad de términos que hay aquí detrás, pero al final lo que está pasando es que no se están girando los recursos suficientes a las EPS para pagarles a los proveedores de medicamentos. ¿Cómo leemos qué es lo que está pasando hoy y cómo se enlaza eso que está ocurriendo con lo que se tramita en el Congreso en la reforma a la salud? Porque al final el gobierno del presidente Petro dice, al final, miren, y muestra como ejemplo de que se necesita la reforma un asunto casuístico, un asunto como el que está enfrentando hoy Sanitas con Cruz Verde.
Ricardo, yo quisiera aprovechar como la oportunidad, yo sé que el tema para la gente es difícil, pero para clarificar un poco en qué consiste este problema. El sistema de salud de Colombia tiene en el cubrimiento, sobre todo en medicamentos, dos partes. Uno que es un plan básico, llamado Plan Obligatorio de Salud, hoy se llama el Plan de Beneficios. En ese plan básico hay algunos medicamentos, sobre todo son los medicamentos tradicionales, algunos para enfermedades crónicas, pero adicional a ese plan básico hay otra cobertura que se llama el no PBS, no el plan básico. Son sobre todo algunos medicamentos de última generación, un medicamento oncológico, un medicamento para una enfermedad crónica, que no ha tenido tiempo de recorrer ese camino para la inclusión. Esas dos partes del sistema de salud, esas dos coberturas funcionan de manera diferente. Una, el riesgo está en cabeza de la EPS, y en la otra, la responsabilidad es una responsabilidad directa del Estado. En este caso, no podría decir del gobierno, hablando de manera más precisa, de ADRES. Esa segunda parte es difícil de presupuestar. Y desde que yo era ministro de Salud, hay un problema de desfinanciamiento más o menos estructural. Lo que pasa es que ahora esos problemas se han venido acumulando y hay tal vez dos problemas críticos. El primero, unas deudas del año 2022, que están entre 1 y 2 billones de pesos con todas las EPS. Y segundo, un temor que para los meses de noviembre y diciembre de este año el gobierno no tiene plata. La plata que el gobierno incluyó en la adición presupuestal se quedó corta y alcanzó hasta octubre. Si a eso le suma uno que algunas de las EPS dicen que para la primera parte lo que paga el gobierno para afiliados no alcanza, y que además algunas de las EPS han concentrado el riesgo, y que además hay una especie de represa de atenciones producto del COVID y demás, hay como una tormenta perfecta. Y si a esto le sumamos, Ricardo, una reforma a la salud que está generando un montón de incertidumbre, muchos agentes dicen el sistema se va a acabar en un año. Entonces, ese futuro incierto como que se actualiza y se vuelve presente. Y estamos ante una coyuntura muy complicada. Yo lo digo sin ningún ambaje, es la coyuntura más difícil que ha vivido el sistema de salud de Colombia desde que existe, desde el año 1993, en nuestros 30 años.
Hacemos una pausa y ya regresamos al Radar hoy, sábado 30 de diciembre.
Ya regresamos a El Radar en Blu Radio.
Este sábado en Travesía Blue viajaremos a través de la música y las historias. No se lo pierdan, será un programa entretenido y de mucho aprendizaje. Así que alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2:10 de la tarde con Travesía Blue.
Travesía Blue por Blu Radio y bluradio.com. Blu Radio, la alternativa. Volvemos con El Radar en Blu Radio.
Conversamos en Ciudad de México con el expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, en el foro que pretendía precisamente hablar sobre un grupo de pensamiento de centro derecha frente a lo que está ocurriendo hoy en América Latina. Y justamente habló sobre lo que implica el poder, lo que tiene como desafío quien está justamente mandando y con las riendas de un país. Estamos en El Radar, en el Foro América Libre, con el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los suscriptores de la Declaración de México y participó en el Foro de Expresidentes, en este evento que se ha realizado en estos últimos días. Presidente Rodríguez, gracias por estar con nosotros en Blu Radio.
Al contrario, un saludo a todos los radioescuchas y a todo el pueblo colombiano con mucho cariño.
Presidente, luego de haber compartido puntos de vista con sus colegas expresidentes y con líderes políticos de partidos de centro derecha de América Latina en este foro América Libre, ¿cuál es su conclusión, cuál es su visión hoy de lo que está pasando en América Latina?
Estamos en riesgo serio de poder perder lo que desde los años 80 venimos construyendo, que es democracia. Este era un continente de gobiernos dictatoriales. Había solo tres democracias hace poco: Colombia, Venezuela, Costa Rica. Podemos volver a esa situación cuando a finales del siglo XX solo quedaba Cuba. Pero el cambio que hemos tenido en contra es muy fuerte. Y esto es muy malo para el bienestar de los latinoamericanos. No tenemos progreso, no tenemos la disminución de la pobreza que tenemos que tener, no tenemos la satisfacción para las clases medias que tenemos que tener, no tenemos la vida espiritual de libertad, de creatividad, de innovación, que hagan de América Latina lo que tiene que haber sido y no haya sido. De manera que levantar la voz en favor de la libertad y la democracia, de la dignidad y la fraternidad entre los seres humanos, y de que nos preparemos y hagamos los cambios necesarios para construir progreso, para vivir con felicidad, con tranquilidad. No vamos a tener todos los problemas resueltos nunca. La vida humana es una lucha siempre, pero podemos estar mucho mejor de lo que estamos, o podemos estar mucho peor de los que estamos si no tomamos las medidas adecuadas.
Usted está en El Radar, en Blu Radio.
En medio de la guerra entre Israel y Hamás, hablamos con los dos embajadores de los países de Palestina y de Israel en Colombia. Hablamos con el embajador Raúl Malki, embajador de Palestina en nuestro país, hablando sobre la tragedia, criticando duramente la reacción de Israel al ataque del grupo terrorista Hamás.
Hace una semana se desató una nueva guerra en Oriente Medio. Una guerra que ha causado la muerte de miles de personas, miles de heridos, centenares de miles de desplazados y una situación humanitaria supremamente delicada y una situación geopolítica al máximo nivel de tensión. Queremos entender qué es lo que pasa. Primero, expresando nuestras condolencias por lo que está sucediendo. Colombia también es víctima de todo esto porque hay dos connacionales asesinados por Hamas en territorio israelí. Y para entender lo que está ocurriendo, tenemos que hablar con quienes están directamente en el terreno, quienes están viviendo esta difícil situación y llevan históricamente muchos años, muchas décadas afrontando esta situación. Por eso quiero saludar hoy en el radar a Rauf Malki. Él es el embajador de Palestina en Colombia. Embajador Malki, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Hay una situación muy difícil en la Franja de Gaza, que no es desde el pasado sábado. Es una situación que lleva 75 años, si quieres 56 años, con la ocupación de la Franja de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén Oriental, y otra situación también que se presentó hace 16 años con un bloqueo férreo de parte de Israel sobre la Franja de Gaza. Incluso hay más elementos. Yo le puedo explicar la situación en la Franja de Gaza, la situación del pueblo palestino bajo ocupación desde hace 56 años, lo que practica Israel todos los días de genocidios, de matanzas, de ocupación, de represión del pueblo palestino, de devolución de casas, de restricciones al movimiento, a la libertad, etcétera. O sea, no termino. Porque no es ayer ni el sábado, sino 56 años de ocupación. El pueblo palestino lleva reclamando su libertad desde aquel entonces y negociando con los israelíes, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que, digamos, podamos aplicar lo que es el derecho internacional. El derecho internacional dice que ninguna fuerza, ningún país puede ocupar otro a la fuerza militar. Y Israel lo ha hecho hace 56 años. O sea, uno entiende con una ocupación militar una coyuntura, entonces hay un país ocupa a otro país y luego se lo desocupa, se retira. Pero Israel no ha hecho eso. Israel lo que hizo fue empezar a colonizar Palestina. Colonizar Palestina hasta tal punto de que, digamos, a una situación donde los palestinos no podemos tener un Estado propio en nuestro territorio, porque Israel lo que hizo es trasladar alrededor de 800.000 habitantes residentes de Israel a la zona ocupada de Palestina, creando asentamientos ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, habló en el radar y dijo que el ataque de Hamas desde el Holocausto había sido la pérdida de vidas más grave en un solo día sufrida por los israelíes y señaló que por eso simplemente había que seguir adelante con la estrategia militar contra ese grupo que vive en la Franja de Gaza. Después vino una serie de bombardeos y de ataques a la población civil que han sido cuestionados por la gran mayoría de países del mundo. En el radar queremos entender qué es lo que está pasando en Oriente Medio. Luego del ataque terrorista violento del grupo Hamas el pasado viernes en la noche hora de Colombia, sábado en la madrugada hora de Israel, hace ya una semana ha generado una situación de conflicto que es muy complicada, que tiene una situación de muertos creciente, heridos, desplazados, una situación realmente absolutamente indeseable para todos, por supuesto. Y está con nosotros el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, para hablar de lo que ha sucedido y de cómo se ve la relación con Colombia, de Colombia con el conflicto y de lo que está pasando con nuestros connacionales, sobre todo con los israelíes. Hola, embajador, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchísimas gracias por tenerme con ustedes.
Embajador, ¿qué está pasando hoy en Israel?
Hoy en Israel, nosotros lanzamos un ataque fuerte para eliminar la amenaza terrorista. Después que nosotros sufrimos en el sábado, hace 5 días, el ataque más fuerte de nuestra historia, la pérdida más grave de seres humanos, cantidad de muertos que nunca hemos tenido en nuestros 75 años de de independencia en un solo día. Los terroristas de Hamas, el estilo de ISIS, Daesh, el Estado Islámico, el estilo del Estado Islámico de hace una década, infiltraron a nuestro territorio, llegaron a los pueblitos pequeños que están al lado del sur de Gaza, que están en el sur de Israel, entraron a las casas de nuestros ciudadanos que estaban durmiendo, mataron a ellos, mataron niños, mataron mujeres, mataron bebés, quemaron, violaron mujeres, después dispararon balas en las cabezas de ellos. Tenemos hasta ahora 1.200 muertos. Es la pérdida de vida de un solo día más grave que hemos tenido el pueblo judío desde el Holocausto. Entonces ahora nosotros reaccionamos muy, muy fuerte contra Hamas para eliminar su infraestructura terrorista y eliminar por el futuro cualquier amenaza de esta organización.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
Y también, una tarde de sábado, hablamos con William Caldera, colombiano finalista al premio de mejor profesor del mundo en el Global Teacher Prize. Un profesor del departamento de Córdoba enseñando inglés de manera creativa.
Profe, felicitaciones. ¿En dónde lo encontramos? ¿En dónde se encuentra en este momento?
Bueno, en este momento estoy en casa, en Sahagún, Córdoba.
En Sahagún, Córdoba. ¿Y qué hace que el profesor William Rafael Caldera sea ubicado en esa lista de los 50 mejores docentes del mundo? ¿Qué es lo especial que hace usted, profesor?
Bueno, lo especial es que hace más de 12 años venimos madurando un proyecto con el cual queremos mejorar la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés a través del cine y el uso de las aplicaciones y software de edición de videos.
¿De dónde surgió esa idea, profesor?
Bueno, esa idea, el inicio diría yo que es por el gusto particular por el cine. Bueno, yo nací en una vereda de Sahagún que se llama, un corregimiento de Sahagún que se llama Colomboy. En aquel tiempo a Colomboy llegaban los gitanos, después de un trasegar por todo el país, llegaban al pueblo con sus carros y sus cosas y se plantaban en los patios de las casas, que eran unos patios inmensos, y ahí montaban una pantalla y proyectaban muchas películas mexicanas en blanco y negro. Y hay unas anécdotas en torno a eso. Luego llegué al colegio, apareció los computadores y todas esas cosas, la pasión de los muchachos por el cine. Entonces se nos ocurrió esa idea de mezclar el cine para que ellos aprendieran inglés.
¿Y sabe que no hay mejor vehículo para aprender inglés que la música y el cine, profesor?
Bueno,
maravilloso.
Esa es otra cosa que yo siempre he hecho, ¿no? Yo cada que voy a hacer una clase me imagino siendo un estudiante. ¿Y cómo haría yo, o qué me gustaría a mí como estudiante que mi profesor hiciera? Entonces siempre trato de hacer una clase diferente, donde llevo música, donde llevo juegos, donde llevo trabalenguas. Y tratamos de hacer siempre una clase divertida y diferente.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
A propósito de la muerte del maestro Fernando Botero el 15 de septiembre de este año que termina, hablamos con uno de los documentalistas de su obra, Jorge Mario Álvarez, quien nos recordó, no hacía falta mucho detalle, pero sí la necesidad y la importancia de que Medellín se volviera universal. Esa fue, entre otras cosas, la muy importante situación del legado de Fernando Botero.
Botero grabado a fuego en la memoria es el título del documental de Caracol Televisión que estrenará este domingo, dedicado a los primeros años de formación artística del maestro Fernando Botero. Es dirigido por Jorge Mario Álvarez y producido por Caracol.
Inauguraron el suplemento literario en el periódico El Colombiano, se llamaba El Suplemento, y él supo que lo iban a inaugurar, entonces fue a pedir trabajo. Le dijo al director, vea, yo lo ilustro ese suplemento. Y el director pues confió, él tenía una amistad pues lejana con él, y confió en él y le permitió pues hacer los dibujos del suplemento. Y uno en esos dibujos, yo los grabé todos en El Colombiano, y uno en esos dibujos ve como influencias que tenía el de Picasso, de los muralistas mexicanos, de todos los grandes artistas que él tenía la oportunidad de conocer. Y él, pues, en esos dibujos como que trataba de imitarlos, ¿no? Y él se dejó, pues, luego de eso, él se ganó como una... Hizo varios dibujos, varios trabajos en técnica, en acuarela, más que todo, y dibujos. Hizo una primera exposición en Bogotá, en la casa de... En un pequeño estudio que tenía Leo Matiz, un fotógrafo muy conocido en Colombia, el maestro Leo Matiz, y él en su estudio tenía una galería. Entonces ahí hizo su primera exposición, acompañado de un pintor español, Pastor Calpena, el maestro, y él muy humilde, porque hay unas fotos de esa exposición y él está por ahí perdido en la oscuridad, mientras los otros, bien iluminados, son como los protagonistas, ¿no?
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
También hablamos de tragedias. Hubo un feminicidio que marcó al país este año que termina, el asesinato de la expatinadora Luzmery Tristán a manos de su expareja. Hablamos con su hermana, con Vicky Tristán, quien nos contó detalles de cómo había sido el momento previo a este doloroso hecho, de cómo venía el maltrato desde hace tiempos y al final desencadenó en su homicidio a manos de Andrés Richie. En el caso de su hermana, en el caso de Luzmery, ¿ustedes habían tenido alertas encendidas frente al feminicida, frente a Andrés Richie?
A ver, Ricardo, ¿qué te cuento? Como lo conté en la fiscalía, yo supe de dos golpizas o dos que le hizo este señor a mi hermana, pero no pues que fueran unas golpizas o algo así graves, pero sí la golpeó. Y yo hablé con mi hermana, pelearon, terminaron. Pero lo que sucede de esta gente, no la dejaba ir, volvía y la conquistaba, volvía y la enamoraba, volvía y le prometía tantas cosas que nunca cumplió.
En ese escenario, doña Vicky, en ese escenario de que ya había sido agredida y que este hombre le promete que no lo va a volver a hacer y se porta bien y la reconquista, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Desde hace cuánto tiempo estaba Luzmery en esa espiral?
Pues sé que ellos empezaron como a finales de 2017, no recuerdo muy bien, pero yo sí sé que en el 2018 ya estaban juntos. El primer maltrato, no recuerdo bien qué fecha se fue, perdón, pero el segundo fue como hace un año, año y medio, y ellos habían terminado, volvieron, pero que yo me enterara que había otro maltrato, ten la seguridad que, no sé, tal vez... hubiera encendido otra alarma, porque esto nos cogió a todos por sorpresa.
Usted está en El Radar, en Blue Radio.
También hablamos en El Radar con Francisco Vera, jovencito ya no es tan niño, colombiano, nombrado como primer defensor juvenil ambiental en Latinoamérica de UNICEF. Francisco Vera es muy activo en redes sociales, es un jovencito maravilloso que representa a Colombia en el exterior. ¿Qué significa que un niño, ya un jovencito, defiende al medio ambiente? ¿Por qué le genera tantas sensaciones? A mí me las genera y a todos, pero ¿cómo es ese enlace con tantas entidades? ¿Desde qué edad Francisco está trabajando en defensa del medio ambiente?
Bueno, pues eso pasa, yo diría que por varias cosas, sobre todo por el entorno en el que crecí. Y tal vez muchos también hemos crecido en un entorno rodeado de naturaleza, como es mi caso, sí, crecí en un pueblo rodeado precisamente de una vista muy bonita de la cordillera de los Andes, con un río también precioso y unas cascadas también, que lo son de esta manera, preciosas. Y bueno, ese entorno repleto de naturaleza, ese entorno conformado no solo por cosas, sino también por personas que me han apoyado, porque creo que esa es otra cosa, el apoyo incondicional siempre que me ha dado mi familia. Han hecho pues un poco que me convierta en ese activista, en ese niño que alza su voz, pero sobre todo un suceso diferente, los incendios que sucedieron en la Amazonía en el 2019, incendios pues catastróficos, trágicos, ¿no? para esta selva que es tan fundamental, para el pulmón básicamente del mundo, ¿no? Eso fue, y ver, por ejemplo, a Greta, ver a otra gente movilizarse de mi misma edad o tal vez un poco más grandes, fue algo que también me llevó y me motivó a, desde los 9 años, iniciar un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, el que antes mencionaba, inicialmente con 6 amigos, y hoy ya somos más de 700 niños, no solo en Colombia.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Y cómo no, también hablamos de música, hablamos con los Aterciopelados que celebraron 30 años de su carrera. ¿Cómo pasa el tiempo? 3 décadas. Y hablamos de cómo se suman las generaciones distintas en torno a su música. Papás, hijos, ya van juntos a los conciertos, aquí a Terciopelados.
No solamente es El Dorado, sino toda la historia de Terciopelados. 30 años en escenarios, pero podrían ser más. Si contamos la génesis, los grupos previos a Terciopelados, Héctor, que fueron tal vez mucho más experimentales, tal vez mucho menos profesionales, pero que formaron parte de la historia, de los aminoácidos y todos esos grupos que se estaban desligando del punk directamente, pero que empezaban con una escena bien interesante del rock en Bogotá.
Sí, pues esa fue una época en la que afortunadamente pues estábamos ahí cuando empezó la nueva ola del rock en español a nivel latinoamericano y se generó un movimiento en Colombia que podríamos decir que fue el nuevo rock colombiano, que tenía muchos elementos de la estética y del contexto de Colombia, y que lo pudimos presentar a toda Latinoamérica, aprovechando muchos canales que en ese momento existían, como MTV Latino, y pues las radios de todo el continente que estaban abiertos a esos sonidos, y bueno, habían otros grupos en Colombia que en ese momento también sonaron y fueron importantes, como La Derecha, 1280 Almas, y también fue el momento de Quimosis, el momento incluso de la misma Shakira y del mismo Carlos Vives.
Usted está en el radar, en Blue Radio.
Antes de terminar, antes de las noticias, antes de seguir con ustedes, W. Bernal nos antoja para irnos al Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, porque hay muchos planes en la ciudad sorpresa en estos próximos días.
Bueno, y a esta hora tenemos invitados especiales aquí en Blue Radio porque se aproxima el carnaval. Viene el Carnaval de Negros y Blancos de el año 2024, la primera fiesta del año. Eso es lo que yo he visto acá en el calendario y por eso hay que disfrutarla entrando el 2024. Y está con nosotros Tatiana Martínez, la reina del carnaval. Tatiana, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí hoy.
¿Cómo va el reinado para este Carnaval 2024?
Muy movido, excelente. Ajá. Realmente ha sido una experiencia maravillosa. El carnaval viene con muchas sorpresas.
Muchas sorpresas. Bueno, sí. Para que nos cuente más sobre las sorpresas, está con nosotros Andrés Jaramillo, el gerente de Corpo Carnaval también, que es la entidad que gestiona toda esta fiesta. Andrés, bienvenido aquí a Blue Radio.
Hola, muchísimas gracias. Muy amables por la invitación.
Bueno, cuéntenos, ¿de cuándo a cuándo? ¿Cómo se puede vivir plenamente el Carnaval de Negros y Blancos en Pasto?
Bueno, hay dos formas. Ajá. La primera es que si quieres terminar el año en una ciudad muy bonita, que es la ciudad sorpresa de San Juan de Pasto, 30 de diciembre, tríos para los amantes de la música de cuerdas, y 31 de diciembre, un desfile que es muy conocido a nivel nacional, que es el desfile de los años viejos, donde si aquellos deidades, en este caso nacionales, han cometido algún error, pues terminan saliendo en este desfile como protagonistas del mismo.
Así es. Ajá. Bueno, Tatiana, reina, le voy a decir reina de aquí en adelante. ¿Qué más se puede hacer o qué más se vive en Pasto durante los días del carnaval? Esto fue precarnaval, ¿no?
Sí.
Ahora viene carnaval.
Ya, el carnaval inicia del 2 al 7 de enero. Ajá. El 2 salen nuestros niños, el carnavalito. El 3 es el canto a la tierra, salen miles y miles de músicos, danzantes y zanqueros por toda la senda, se llena de colores, algo impresionante, hermoso. El 4 ya es la familia Castañeda, aquí sale Pericles Carnaval, sí, a armar el desorden y también le da la bienvenida a propios y turistas. El 5 ya jugamos, Día de los Negritos, con el cosmético y nos pintamos de negro. Por ahí dicen que hacemos la operación ombligo, nos pintamos todos de negro y jugamos. Y el 6 ya es nuestro día magno, donde salen las carrozas. Son grandes, hermosas, llenas de color, una cosa impresionante. Así que súper invitados al mejor carnaval al suroccidente de Colombia.
Muy bien, Andrés. Normalmente las ciudades que reciben carnavales o que tienen fiestas como esta, están preparadas en términos de hotelería, de transporte. ¿Cómo está ese rubro, esos rubros para que la gente vaya y se anime a visitar Pasto en los carnavales?
Bueno, mira, el otro año ya era 15 de diciembre y la ocupación hotelera estaba por el superior al 95%, uh-huh. Así que quiere decir que quien quiera viajar, pues hay que prepararse. Lo bueno es que ahora ya muchas plataformas y otros procesos ofrecen otro tipo de hospedaje. Sin embargo, ya el encadenamiento turístico, tanto en transporte, alimentación, restaurantes y hoteles, se encuentra ya preparándose para lo que será esta versión del Carnaval 2024.
Bueno, Tatiana, ya para cerrar, ¿cómo es el reinado? ¿Cómo le va? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tareas tiene la reina del carnaval?
Bueno, realmente son muchas tareas, ajá, pero mi trabajo es principalmente que los turistas vayan y conozcan el mejor carnaval. Y nada, pues entre el carnaval, el 3 de enero, te quiero contar que salgo bailando con un colectivo coreográfico, ¿sí?, toda la senda, que también es una sorpresa para este nuevo año. También trabajo con los artistas del carnaval, los colectivos coreográficos y los cultores del mismo también. Y nada, invitar a toda la gente colombiana que nos está escuchando y que vayan y conozcan el mejor carnaval del mundo.
Uh-huh. Tatiana Martínez, la reina del carnaval, Andrés Jaramillo, el gerente de Corpo Carnaval, acompañándonos a esta hora para que nos inviten y para que estemos pendientes de lo que significa para este país el primer carnaval del año, la primera fiesta del año, el Carnaval de Negros y Blancos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo.